El presidente de la República, atendida a la evolución de las cifras sanitarias, decretó 2 días de duelo nacional hoy día y mañana por las víctimas del coronavirus. Lo hizo en una semana complicada y difícil para su administración, puesto que esta semana se discute la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Se discute también el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Me complace mucho darles la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú entendiste el homenaje? O sea, ¿la oportunidad del homenaje?
No me quedó tan claro. No. Me quedó mucho más claro la iluminación del Palacio de la Moneda de noche. Sí.
Siempre pienso, ¿quién le dice, oye, hagamos un homenaje? O sea, un homenaje está muy bien, creo que se han hecho en muchos países, pero fíjate que a principios de agosto podríamos hacer un homenaje a los muertos del COVID.
Sí, se debería haber anunciado un poquito, ¿no?
¿O será porque ya sentimos que se está acabando esto, porque las cifras de muertes al menos
yo lo interpreté en ese sentido?
Claro, podemos dar un cierre.
Como que estamos superando está pasando los peores días, digamos, pero es raro, digamos, que ¿por qué ahora?
Sí, y lo otro que uno hubiera esperado, si se trataba de hacer realmente una celebración, digamos, una conmemoración por todo el sufrimiento y los muertos, uno hubiera esperado una cosa un poco más diversa, ¿no? Sí. No tan situada en la moneda, digamos, ¿no?
No, y toda la primera línea que se hablaba tanto, los trabajadores de la salud,
más involucrados. Eso es lo que uno hubiera esperado, una cosa más
participativa.
Más participativa, más, claro, más donde uno hubiera los hospitales, donde uno hubiera una cosa más generalizada.
Oye, yo, como que estamos saliendo del coronavirus, sé que no es el tema que tú planteaste, tampoco sé mucho, pero como que el cambio climático está como de moda de nuevo. O sea, hoy día salió un informe, nos vamos a morir luego. Sí. O sea, estamos muy preocupados de vacunas, pero el mundo se está acabando, parece, de nuevo. Fíjate que este era un susto que al menos la vida nuestra ha estado recurrente, ¿no? El calentamiento global, Al Gore se ganó el premio Nobel, se ganó un Oscar por esto. Mm. Pero en los últimos días ha sido noticia por todas partes, porque hay fenómenos palpables, ¿no es cierto? Solo sí, pensar como, en nuestro invierno.
Como que la naturaleza está un poco descontrolada, un poco loca.
Se volvió loco. Es cosa mirar nuestro invierno. Fíjate que ayer volvía de la costa y venía con una hija que tiene 11 años en el auto y de repente en algún momento empezó a llover. No sabes la cara de mi hija. No sabía lo que estaba pasando. Claro, no. ¿Qué es esto? Es lluvia, le decía yo. Ah, no te puedo creer. Y papá, y no hay que ponerlo limpio para brisa. ¿Cómo se llaman esas cosas? Me dice, los limpios para brisa. No, espérate, que caiga lluvia, porque es como la lluvia que cae acá. Si no llueve, mentira.
No, si no llueve.
Bueno, creo que el peor año, o el año más seco en más de 70 años. ¿No?
Bueno, no lo tengo preparado, pero salió hoy día un informe de la, obviamente, las Naciones Unidas, con datos de todo el mundo, en que la película es terrorífica. Podemos dedicarnos
deberíamos dedicarnos a eso en algún momento, pero va a haber que actuar, digamos,
pero si no hay, como que a mí me pasa que como que siempre estamos actuando y como que no pasa nada, ¿no?
Bueno, es que gran parte del tema tiene que ver con países que no son Chile, digamos, o sea, lo que Chile contribuye al calentamiento global es mínimo.
Somos muy pocos.
Esto es una cosa, que el clima nuestro está afectado por lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en China, que contamina mucho, en fin, es ahí donde están las grandes decisiones, y esto obviamente pasa en gran medida por una cuestión tecnológica, donde sí nosotros tenemos la gran oportunidad es en el hidrógeno verde. O sea, nosotros podemos hacer una contribución importante, no solo para Chile, sino para el mundo, por la vía de producir hidrógeno verde y exportarlo. Pero ese proyecto, para que realmente tenga impacto y sea lo que está pensado y se cumplan los planes, y Chile sea un exportador, un productor interno y externo, hacia adentro y hacia afuera, de hidrógeno verde, donde Chile tiene ventajas comparativas reales por la cosa eólica y por la cosa del sol en el norte, pero fíjate que se está hablando de una inversión en los últimos 20 años, próximos 20 años del orden de 200.000 millones de dólares para que esto funcione. O sea, necesitaríamos atraer capital extranjero en cantidades inéditas, sí, para que esto realmente...
Y como vamos, estamos como ahuyentando el capital.
Ahuyentando los capitales, exactamente.
Sí, bueno, tú mencionabas esta semana es bien insólita, dentro de todo. Muy corto, lo del ministro de Educación a mí me parece realmente un chiste. Acusar constitucionalmente al ministro de Educación, entre una de las causales por poner en peligro la salud de los niños, cuando creo que no hay nada que ponga más en peligro la salud de los niños, es no volver a clase. Como está comprobado, o sea, ya hay... Es realmente, me parece un absurdo viniendo de una persona que a mi juicio, más allá de las cosas técnicas, ha hecho una labor muy importante en tratar de que la escuela y los colegios abran, de que haya presencialidad, de entregar los recursos necesarios, y de la nada aparece una acusación constitucional.
No, es impresentable, me da.
Fíjate que es tan absurdo esto. Yo tengo mucha admiración por el ministro Figueroa, creo que es una persona que de verdad sabe de educación, creo que es una persona muy discreta, que se ha concentrado en sus temas. No es una persona que tenga otros objetivos, sí, políticos.
De y otro viene, orden. Y como tú dices, muy preparado. Raúl está muy Figueroa preparado y ha sido subsecretario ya de no sé cuántos ministros.
Y antes de eso ha sido asesor, sí, y estudioso de los temas, ha tenido un instituto donde ha trabajado los temas. O sea, le ha dedicado la vida al tema de la educación y lo ha hecho con gran seriedad y con gran sensatez, me parece a mí. En todas partes del mundo, los ministros de educación y los gobiernos han impulsado la vuelta a clase en algún momento del proceso. Incluso me parece en momentos más de mayas, mucho más pandemia que la que tenemos nosotros hoy día. Y la salud es una cosa más integral, además, y el tema de la salud mental es un tema importante. Y obviamente los niños necesitan, exacto, sociabilidad, exacto, necesitan...
La salud también tiene esa dimensión.
Tiene esa dimensión.
De salud mental.
Los niños en la casa, te fijas, con los hermanos o solo, con una relación difícil ahí. Y además esto tiene... Entonces, toda esa dimensión de sociabilidad de los niños, que es muy sano que eso se normalice. Y después está el tema educacional, donde estamos dejando una generación atrás, en el fondo. O sea, esto va a tener un costo en esa generación muy difícil, muy difícil.
Está medido. Acuérdate que se hizo un estudio hace poco en donde se tomaron los aprendizajes en lenguaje y matemática del currículum reducido, porque tú sabes que el currículum se adaptó a la
pandemia. Se redujo.
Y dijeron,
exactamente,
pues, ¿qué se puede pasar? Y no sé, creo que en matemática el aprendizaje era de 40%, en lenguaje 50%, y para qué decir cuando se hacen las diferencias entre sectores socioeconómicos. Obviamente siempre, como siempre sucede acá, los sectores más pobres son los que más pierden. Primero porque no tienen la conectividad, segundo porque los espacios donde pueden estudiar son mucho más, mucho peores. Claro, mucho son peor. Hacinados.
Es obvio, pero cae en cajón, digamos.
Y vamos a tener el problema de que la disciplina se hace todavía más difícil, porque la conexión es mala, hay un aparato para varias personas, la casa es chica y en la casa hay que hacer muchas cosas, no solo estudiar. ¿Qué control tiene ese papá o esa mamá que está ocupada haciendo otras cosas frente a un niño que debe hacer una tarea de matemática? Digamos, no se compara con un profesor que está dedicado a eso. O sea, esto es deshacer el sentido de la institución educacional.
Bueno, pese a todo, y yo creo que todas estas cosas le hacen mucho sentido a todo el mundo, hay una acusación constitucional que se vota este jueves. Claro. Aparentemente, una vez más, la derecha depende más bien de la DC, de lo que va a hacer la Democracia Cristiana. Hay mucho independiente también en el Parlamento, pero no sería raro que se aprobara esta.
No sería raro.
Que se apruebe no significa que el ministro sea destituido, significa que sigue el proceso, ¿no es cierto?
Claro, y pasa al Senado.
Pero en Chile todo puede pasar y podemos tener destituido a un gran ministro. Ojalá que no. ¿Cómo puede pasar que también tengamos un cuarto retiro de los fondos de pensiones, no?
También.
Mira, yo voy a decir una barbaridad también, pero a esta altura yo creo que es mejor que saquen la plata. Porque, no, es que cuál es...
¿Pero que saquen el cuarto retiro o que saquen toda
no,
la
palabra? No, que tú estás parece... con la propuesta del diputado Alessandri.
Es que Alessandri lo dijo como para impedir el cuarto, ¿no? Me pareció, o por lo menos si lo explicó después, dijo, primero lo dijo, todo el mundo quedó como diciendo, este señor durmió anoche, ¿qué pasó? Y después dijo, no, es que es para desincentivar que sigan un cuarto. Creo que hay 7 proyectos que se van a discutir para retirar esto, o 9, ya no sé, pero cualquier tipo presenta...
Algunos, me parece que 2 contemplan la facultad del retiro al 100%.
Sí, no, yo digo que es mejor que lo saquen porque finalmente el costo alternativo es que el famoso, ¿cómo se llama el fondo este de emergencia?
El IFE.
El IFE se extienda hasta diciembre. Bueno, ese fondo tiene un costo altísimo para el país, ¿ya? O sea...
Entre 2.000...
Es que son 2.000 millones al mes.
Claro, ¿no? 2.800 millones de dólares al mes.
Llega a 15 millones de personas, o sea, llega a más gente de la que la necesita, eso está claro. Y eso provocaba un endeudamiento y una pérdida de recursos para el país enorme. Entonces digo, si esa es la solución para evitar un cuarto retiro, casi preferiría un cuarto retiro. Y lo otro que me tiene impresionado es que todo esto se justifica por la situación precaria en que hay muchas familias chilenas, lo cual... no debería ser para todos, ¿no es cierto? Pero yo, no sé, cuando miro las cifras del consumo, las importaciones que este mes cerraron en el mes pasado, en el récord, desde que se tiene registro, ¿te has fijado cuando pasa eso? Que uno ya no sabe qué significa eso. Acá hay una fiesta del consumo, digamos que está a la vista de todo, las cifras lo hablan. La mitad del crecimiento de estos meses ha sido consumo. Es cosa de ir a un mall, es cosa de ver los autos, es cosa de ver todo. Y entonces uno dice, ya, está todo el mundo muriéndose de hambre, entonces. O sea, porque esa es la excusa para sacar la plata, ¿no?
No es verdad eso.
Eso no es verdad. Entonces, yo no niego que haya problemas, pero el gobierno enfrentado a la extorsión que hay hoy día de decir, oiga, mantenga el subsidio...
Y que es una extorsión de corte absolutamente electoral. Es porque tenemos una elección parlamentaria y una elección presidencial a la puerta, no es por otra razón.
Yo lo que iba a decir es eso, o sea, me parece que efectivamente, claro, desde un punto de vista económico, bueno, si la gente saca su propia plata, tal vez es menos dañino que el Estado, por ejemplo, se endeude. Tal vez, a pesar de que el retiro también drena fondos del sistema de inversión, digamos, porque hay todo un factor ahí, que digamos, el sistema previsional es una tremenda palanca de inversión y de desarrollo en ese sentido. Pero desde el ángulo político yo lo veo al revés, desde el ángulo político el cuarto retiro me parece a mí que es un triunfo de la izquierda y un fracaso del gobierno, y extender el IFE, no sé si el 100%, pero tal vez una parte del IFE o qué sé yo, hasta las elecciones, me parece que sería un triunfo. Si es que no hay cuarto retiro, sería un triunfo más bien del gobierno y de la centro-derecha. O sea,
políticamente sí.
Tiene esa lectura, me
Ahora
creo.
Recuerda que este retiro, si no viene con ayuda, hay 2.5 millones de personas que no pueden retirar, ya no tienen plata. Que es precisamente, probablemente, los que más necesitan.
Por eso es que hay un argumento ahora adicional, que siempre estuvo, siempre hubo argumentos en contra de los retiros, pero hay ahora este nuevo argumento, que es que los que de verdad necesitan plata no van a ser favorecidos por el cuarto retiro.
No van a ser favorecidos, pero entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, como se hizo en el tercer retiro, el gobierno dice, y le vamos a dar 200.000 pesos a todos los que no tienen. Lo cual agrava el problema, ¿te fijas? O sea, porque es justo, si tú lo piensas, pero hace más caro todavía. O sea, mantenemos esto y hay plata para los que no tienen, es un subsidio directo. Entonces acá se perdió mucho el sentido de la focalización en Chile, ya es una palabra prohibida.
Prohibida.
Pues ahora todo es general, ¿te fijas? Entonces...
Yo creo que tenemos que ir a una especie de focalización negativa.
Este proyecto, de todas maneras.
Es decir, va el subsidio a todos, pero... que ha excluido el 20% superior con más ingreso o el 15% con más ingreso. Yo creo que a eso hay que tender en Chile ahora. Es decir, a dejar fuera del subsidio a esa capa del 20% con más ingreso, qué sé yo. Y los más subsidios en general van a tender a ser cada vez más subsidios universales, me parece.
Claro que ahí van a entrar las presiones electorales, porque la gente que de ese 15 o de ese 20% de ingreso superior también vota.
Y vota en proporción alta, claro, respecto de otro.
Ahora, había un diario Creo que el Mercurio que anotaba como cuatro cosas para esta semana, también incluía, hay un proyecto que elimina las causales del aborto y lo hace el aborto sin causales, o sea, de libre sí. está. Cosa que puede ahí hay opiniones para todo, pero es un proyecto que no patrocina el gobierno, es un proyecto que hay una rebaja al impuesto de combustible de 50%. Algo hizo el gobierno para parar esto, sí, porque aplicó un subsidio y la benzina que está disparada cerca de 1,000 pesos.
Bajó
un poquito, bajó sí. Un poco, claro. Pero es una semana negra, o sea, es una semana muy dura para esta administración. Viene y yo diría un poco negra para el sentido común también en algunas cosas.
Me refiero, sí, porque entre tanto la inflación está empezando a dispararse, ¿no?
Qué salvaje la inflación, ¿eh?
Sí,
¿cómo se nota? ¿Eh?
Claro, se nota.
Oye, cualquier persona que somos casi todos que tiene una deuda o algo en UF, ¿viste cómo está? Se empieza a calcular. Y no, aquí los sueldos no están indexados. Yo fijo, o sea, muchas empresas no tienen indexados sus sueldos. Sí. Ahora, hay una buena noticia, pues, Héctor, ¿no?
¿Cuál?
Me dio la impresión de que la celebración del primer mes de la convención se escribió más positivamente que negativo. Partiendo por tu amigo Agustín Esquella, quien hizo una reflexión interesante el día sábado, pero que fue repetida por otras personas el día domingo.
Así es.
En donde hablan de que más allá del ruido, de los gritos, del Twitter y qué sé yo, aparentemente hay un trabajo relativamente serio que se está trabajando y que la balanza no es mala. ¿No te dio esa impresión?
Sí.
Y me pareció que había una cierta sintonía en todos los que, por lo menos los que hablaron.
Subsiste, oye, de todas maneras una mirada pesimista respecto, no de que se alcancen acuerdos, porque esos se van a alcanzar, sino cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la calidad de esos acuerdos.
Y la dirección de esos acuerdos.
O sea, porque podemos ponernos de acuerdo, digamos, en que nos jubilemos todos tempranito, claro, digamos, y que recarguemos al Estado, que el Estado se haga cargo de nosotros, digamos, desde, no sé. Pero ese acuerdo, digamos, que a lo mejor sería bastante transversal, sería un acuerdo pésimo, digamos, para el país, digamos.
Yo creo que ese es el riesgo. El riesgo es que se trata no simplemente de llegar a acuerdos. Acuerdos.
Entonces,
a ver,
eso es lo que todavía no sabemos.
¿Cuál es la sustancia?
¿Qué tipo de acuerdo vamos a alcanzar?
Pero esa es la mirada. El vaso medio lleno, básicamente, es que en esta etapa, que hay que ponerse de acuerdo en la forma más que en el fondo, ¿no es cierto?, en los procedimientos, esto partió muy convulsionado. A mí me sorprendió, yo no soy un gran seguidor de la convención constituyente, porque encuentro que va a ser muy larga, como que yo le digo a algunos amigos, pónganme el día cuando pase algo, pero sí. Yo sí tenía esta impresión de la pelea chica, de lo que decían uno, lo que decían otro, que a mí me llaman machi, que no me llaman nunca más así, que tú no habláis, que no habláis, que no daban la palabra, y salieron personas de derecha, de centro, de izquierda, hablando de que adentro de las comisiones se estaba funcionando relativamente bien en alcanzar este marco, sí, que va a hacer funcionar la convención. Cuáles sean los acuerdos, ya es otra
cosa. Lo que yo creo hoy es que la convención, consciente o inconscientemente, también comenzó a darse cuenta, a percatarse, de que continuar un clima de confrontación y un clima de gallinero, diría yo, le estaba pasando la factura a la propia convención en términos de popularidad y respaldo, de reconocimiento al trabajo que ellos desarrollan. O sea, yo creo que si la convención sigue metiendo dentro de las salas de plenario, digamos, muñecas gigantes, si la gente se sigue disfrazando, si continúan los vetos, digamos, de que tú no puedes hablar porque no te reconozco, porque no estás calificado en este tema, en fin, si continúa eso, la convención va a seguir perdiendo rating, me da la impresión, y de eso yo creo que los convencionales se están dando cuenta.
Sí, a mí me parece que eso sin duda ha influido. Hubo una encuesta académica que mostró una caída muy fuerte de prestigio de la convención. Hoy día prácticamente es mitad y mitad los que confían en la convención y los que no.
Pero Elisa Loncón ha perdido,
ella ha perdido
respaldo ascendente.
Entonces eso obviamente que tiene que estar,
es como un llamado a atención,
pesado. Sí, un llamado a atención, o sea, esto no es gratis, señores.
Es decir, en todos planos a los chilenos les gustan las peleas, ¿sí? Cuando se ponen a discutir como tonteras, como que les bajan, ¿no?
Sí, yo creo que hay una penalidad a las personalidades conflictivas, ¿no?
Sí.
Y me parece que lo que ha habido es un proceso de institucionalización, ¿no? Donde la cosa se está institucionalizando. Y eso es positivo. Ahora, ¿hacia dónde va los acuerdos? Como comentábamos, es la gran pregunta, ¿no? Y si va a haber realmente instancias de discusión a fondo de los temas, o simplemente se va a votar así a la rápida, digamos, los temas de fondo. Esa es la gran pregunta. Y yo lo que lamento mucho es que no haya un casino instalado funcionando. Yo creo que eso es una gran falla de la organización.
¿Un casino para jugar gobierno, o para comer?
Para comer, no, un casino para comer. Yo creo que es, oye, fundamental.
Oye, si hay una foto que comen como en los escalones.
Oye, los jardines, los escalones, bueno, cada mal, uno lleva su población.
Ahí sí que el cambio climático no ha favorecido, porque imagínate comer con lluvia afuera.
No,
una cosa. ¿Y por qué ahora, no hay
un quiero? Lluvia.
El gobierno no diseñó en su aparentemente este tema, no tomó en cuenta el importantísimo papel que juega en una cosa como esta, la sí. posibilidad de comer, de tomarse un café sentado, de conversar sí. en una manera informal.
Tomarse un trago, o de repente,
yo creo que
hay que trabajar. Sí, me acuerdo una vez La Moneda. ¿Te fijabas en las películas que uno veía de West Wing o todas esas cosas que el presidente de Estados Unidos te decía, quiero un whisky o quiero un vodka, una cuestión así? Me acuerdo de haber estado en La Moneda una vez a las 7 de la tarde, un día viernes, no sé, haciendo qué, en calidad de periodista y presidente, dicen, ¿quieren un café? Y todos nosotros decimos, nos tomaríamos algo igual, pero no un café. Y Piñera había...
¿Lo supo el contralor?
¿Ah?
¿Lo supo el contralor?
Pero no, pero se habían eliminado todos los tragos de La Moneda. ¿Te fijas? Porque el presidente no toma.
No toma.
Entonces estaba muy fome todo.
Pero fíjate que yo me acuerdo haberle oído una vez a Fernando Flores, que los estudios que le hizo para la IBM cuando hacía estas asesorías de management, digamos.
Cuando ya era famoso.
Pero todavía no era el que era después. La parte como esforzada de su trabajo, digamos, cuando estaba más ganándose la credibilidad. Yeah. Una de las cosas que él encontró, observando cómo operaba IBM, es que los momentos creativos muy rara vez ocurrían en las reuniones formales. Los momentos creativos ocurrían en un pasillo, en una conversación de pasillo, tomándose un café, almorzando, comiendo, en el ascensor. Es decir, la creatividad y la comunicación que creaba realmente los equipos ocurría fuera de las estructuras formales.
Claro. Y esa es una de las críticas que se le hace al teletrabajo. A quienes dicen,
claro, el trabajo remoto no tiene ninguna de esas instancias.
Piensa tú que Steve Jobs, que es muy recurrente, ya casi latero mencionarlo, pero él diseñó el campus de Apple, no alcanzó a verlo porque se murió, pero redondo, es como una cosa redonda, es como y le pregunté, y casi para ir al baño.
Y ahí viene lo del Manu Chapinto. Que había que reunirse en redondo, no sé.
No, él dijo.
O estoy demasiado literal, parece.
No, él, ponte que si tú estabas en un lugar, tenías que cruzar un patio central para todo, para ir a comer, para ir al baño, era como una cosa.
O sea, entonces
él decía, ¿para qué? Él decía, es que si no hay contacto, no hay idea. Las ideas no están por mail. Piensa una empresa tecnológica como es Apple. O sea, yo pensaba, bueno, no, acá las ideas nacen de la interacción. De que
humana,
tú te fuiste a tomar un café, te topaste con Héctor Soto, te recomendó un libro, una película, una opinión, etcétera, y se te ocurrió otra cosa, y ahí. Eso se pierde.
El casino es muy importante.
Ahora, hay tiempo todavía.
O sea, tiene que ser cierto
que no se ha hecho, pero se puede hacer.
Se podría hacer, se debería hacer con rapidez.
No es tan difícil.
No.
¿Pero ese edificio no tiene un casino naturalmente?
Parece que no sé. Lo que yo
no tengo idea. No tengo idea. Señores, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neumaza CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.